Bienvenido a nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Qué gusto poder estar con usted. Muy agradecidos de que reciba usted el trabajo de este equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Qué le parece si vamos con el resumen en materia nacional? Acusa el presidente López Obrador a autoridades judiciales y electorales de quererlo callar para dejarlo fuera del proceso electoral. Se dio a la fuga el policía acusado de haber asesinado a un estudiante de Ayotzinapa en un retén de Guerrero, admite el gobierno federal.
Ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó el policía y se está haciendo la investigación.
Estudiantes de la normal de Ayotzinapa se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Chilpancingo, Guerrero. Lanzaron petardos, bombas Molotov y quemaron vehículos. El quinto regidor del municipio de Acambay, Estado de México, Timoteo Ruiz Mejía, fue baleado por un grupo de hombres este martes. La candidata a la presidencia de la República por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, prometió hacer de México una potencia científica y educativa.
En el sexenio vamos a hacer de México una potencia educativa, científica y de la cultura. Ella en parte lo es.
El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, pide cambiar la mentalidad en México.
México va a cambiar si todas y todos nos asumimos como parte de ese cambio, modificamos la manera en la que se hacen las cosas, rompemos con la vieja cultura política y hacemos las cosas de manera distinta.
Violencia e inseguridad, la mayor amenaza para la prosperidad, afirma la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.
Hoy la mayor amenaza a la prosperidad colectiva es la violencia y la inseguridad. Ustedes lo sufren todos los días.
El aeropuerto de Puebla volvió a suspender operaciones esta mañana por la ceniza que en las últimas semanas ha arrojado el volcán Popocatépetl. Teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Nos dice don Arturo Torres, ¿aquí en México también va a haber horario de verano como en otros estados? A ver, ¿como en otros estados? A ver, si entendí bien su pregunta, don Arturo. Ya no hay horario de verano como tal en todo el país. Ciertamente, sí, hay cambios de horario, pero esto es en 33 municipios fronterizos de México con Estados Unidos. De hecho, les dábamos a conocer a ustedes el lunes que el domingo se hizo este cambio de horario. Son 33, repito, municipios fronterizos de México donde se adelanta una hora el reloj para no afectar las actividades comerciales y sociales en la frontera. Es decir, que a partir de ese domingo se aplica este horario de verano en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Y este horario de verano en la frontera norte de México se va a aplicar hasta el próximo 3 de noviembre, que nuevamente cambiará junto con el horario de invierno en los Estados Unidos. No sé si he contestado a su pregunta. Bueno, pues vamos a ir. Tenemos a José Luis Escamilla en la línea telefónica. Te saludo con gusto, José Luis, y te escuchamos con información en materia de inseguridad.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saludo con gusto, al igual que el auditorio. Bueno, comentarte que desafortunadamente la situación de inseguridad o la violencia estuvo presente el día de hoy en diferentes eventos en la zona metropolitana de Guadalajara. Arranquemos, si te parece, primero con lo que ocurrió con esos dos cuerpos que fueron abandonados el día de hoy en la colonia del Carmen, que por algo los vecinos le dicen la colonia del crimen. Resulta que en esta colonia del Carmen, en las calles, sobre la calle Copal, entre Melocotón y Ciclamor, fueron abandonados los cadáveres de dos hombres a los que solamente se les observaban los pies y la cabeza. Cuerpos envueltos en cobijas, cuerpos que estaban con algunas horas de descomposición apenas ahí en este punto del municipio de Guadalajara. Conforme a protocolo, las víctimas fueron revisadas por paramédicos, que se veía a legua que estaban fallecidos. Los paramédicos lo revisaron y dieron cuenta de que se trataba de los cuerpos de dos hombres de 25 a 30 años que habían sido asesinados aparentemente por asfixia y muy seguramente durante la madrugada en algún punto y abandonados finalmente ahí en el municipio de Guadalajara, en la colonia del Carmen del municipio de Guadalajara. y de ahí nos vamos hasta la colonia Fobiste Miravalle del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde se registra un homicidio más. Estamos hablando de lo que ocurrió sobre la calle cerrada Colotlán, casi al cruce con Gabriel Guerra. Detrás de una escuela primaria, Meche, los estudiantes tenían poquito que se habían metido a las clases cuando escuchan disparos de arma de fuego. Se asoman los vecinos de la zona y observan que una persona había sido asesinada. Me refiero a quien fue identificado como Mario Abraham Giovanni M., de 29 años de edad. Una mujer llegó al lugar diciendo que el fallecido era su hermano, que había vivido en la zona durante mucho tiempo, ahí en Fobiste Miravalle, durante aproximadamente 20 años. Ya no vivía en la zona, pero que finalmente constantemente andaba por ahí. Lo que dijeron las autoridades es que este sujeto aparentemente se dedicaba a robar, así lo reconocieron algunos vecinos, por eso andaba en la región y finalmente lo terminan asesinando allá en la colonia Fobiste Miravalle. Y de ahí nos vamos hasta el municipio de Guadalajara, otra vez a la colonia Valentín Gómez Farías, a las calles José Otto Núñez y Ricardo Toscano. Resulta que ahí los vecinos escucharon gritos de alguien que pedía ayuda de manera desesperada, pedía auxilio de manera desesperada, y cuando los vecinos escucharon los disparos de arma de fuego fue cuando se asomaron a la calle. Observaron a una persona de aproximadamente 35 años de edad que recibió al menos dos impactos de bala producto de una pistola calibre 40, disparos que apuntan directamente a su cabeza y que le quitan la vida prácticamente de manera inmediata. Esto ya en la colonia Valentín Gómez Farías de Guadalajara. Así que estamos hablando de cuatro homicidios en lo que fue esta jornada de martes. Por ahí un quinto homicidio en la colonia Buenos Aires en la mañana, donde fue localizado el cadáver de un presunto indigente dentro de un canal pluvial. No se confirmó si este era un homicidio o no, pero confirmados como tal, como homicidios, cuatro el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Te lo agradezco, José Luis Escamilla, que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente, hasta luego.
Gracias. Vamos a ir al corte comercial y regresaremos con usted. El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informaba que habían sido detenidos los policías que dispararon en contra de Yanqui Cotán Gómez Peralta, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, quien falleció el pasado jueves 7 de marzo a consecuencia de disparos de arma de fuego. El mandatario federal inclusive admitía que las investigaciones exhibieron abusos por parte de los servidores públicos en su actuación, además de que se comprobó que en ningún momento el estudiante accionó arma alguna, como lo aseguraron en principio autoridades de Guerrero. El presidente informaba también o confirmaba que los policías se encontraban a disposición de la Fiscalía General de la República, tras subrayar que no se fabricarían delitos ni se protegería absolutamente a nadie. Y bueno, hoy la historia da un giro porque el mismo presidente sale a decir que el policía acusado de asesinar a este joven estudiante de Ayotzinapa se había fugado. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Pues yo diría que esto es una auténtica telenovela, una novela policíaca en la que pues hemos visto ya tres capítulos, por lo menos. El primero, cuando el presidente López Obrador salió a decir que, de acuerdo a la declaración de los policías, al reporte de los policías, el joven de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos les había disparado y ellos solamente habían repelido la agresión, que entonces estaban abiertas las investigaciones. Luego, eso fue la semana pasada. Luego esta semana, ayer lunes, informa el presidente López Obrador eso que acabas de contar respecto de que hubo abuso de autoridad, e informa incluso que está detenido ya el elemento policíaco, de hecho los elementos, porque me parece que no era uno, sino que eran por lo menos dos los que estaban involucrados, y después hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sale a informar que el culpable, el policía que accionó la pistola y que disparó a este joven, pues ya se había escapado. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
Ayer, el presunto responsable del asesinato del joven de la Normal de Ayotzinapa se fugó. El policía. Y se está haciendo la investigación, desde luego, la búsqueda, y se van a fincar responsabilidad. Pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio. Vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía. También pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, de Guerrero, que nos ayuden.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmando lo que, pues bueno, parece, repito, una auténtica telenovela, y ahora pues habrá que esperar cuál es el siguiente capítulo y el desenlace, porque si se escapó es porque se sabía culpable, o porque alguien le ayudó, o hay muchas circunstancias aquí que podrían ser parte, o que son parte de esta novela, una novela que hace rato no nos tocaba presenciar de esta manera, Mercedes.
Pues yo creo que tiene que haber aquí alguna situación de complicidad, porque cómo se escapa así nada más, ¿no?
Sí, lo otro es que, de acuerdo a los familiares del joven baleado, no estaba precisamente detenido, simplemente lo tenían ahí en una oficina, aparentemente estaba así como que esperando a que le dijeran qué ocurría con él, porque ya la Fiscalía General de la República, de acuerdo a lo que el propio presidente López Obrador informó, había atraído el caso, y pues entonces quiere decir que hubo complicidad por parte de sus compañeros policías, o simple y sencillamente no le dieron la importancia y él aprovechó la ocasión para escaparse.
Sí, no, y aparte, en todo caso, también malinforman al presidente de la República, porque él ayer decía, los policías, confirmo que los policías se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República. Entonces, igual, alguien no le informa bien al presidente.
Lo cual no sería la primera vez, pero bueno, el hecho es que este episodio que estamos viviendo, queremos suponer que lo recapturarán y lo pondrán nuevamente a disposición de las autoridades, pero podría pasar mucho tiempo antes de que eso ocurra, podría incluso fugarse al extranjero, vaya usted a saber qué es lo que ocurra en este caso, pero el hecho, y también hay que aclararlo, no tiene nada que ver con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es un caso aislado que ocurrió en Chilpancingo y que pues dicen que para la mala suerte del estudiante se topó en un momento inadecuado con el policía inadecuado.
Sí, dos cosas totalmente diferentes. Normalistas y al fin y al cabo, pues, pero situaciones distintas. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, muy buenas noches. De hecho, el presidente hoy en la mañana también señalaba o confirmaba la desaparición de dos agentes de la Fiscalía General de la República, estos sí asignados al caso o a la investigación del caso de los 43 normalistas. Afortunadamente, se da a conocer posteriormente que fueron localizados con vida estos dos peritos de la Fiscalía General de la República. Y bueno, entonces, esa, digamos, pues sin duda alguna, esa es la buena noticia. Que de hecho, bueno, desafortunadamente también toda esta situación entra lo que sucedió con estos dos jóvenes, con este joven del que le disparan en la cabeza en un supuesto retén, y lo que está sucediendo últimamente también, que usted lo sabe, con el caso de los 43 normalistas, que los padres de los jóvenes desaparecidos han estado haciendo presión para buscar acelerar respuestas a este tema. Pues los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el día de hoy, por ejemplo, se fueron a manifestar con todos estos temas ahí en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Chilpancingo, Guerrero. Ciertamente traen una consigna muy específica. Ellos lo que pidieron en esta ocasión, ahí en la Fiscalía General del Estado en Chilpancingo, Guerrero, es la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad, Rolando Solano, y la recaptura del policía que asesinó a su compañero Yanqui Gómez Peralta. Cuando se sabe, pues, cuando el presidente da a conocer que se había fugado, Entonces los estudiantes se acercaron ahí a la fiscalía y estuvieron lanzando petardos, bombas Molotov, quemaron también inclusive algunos vehículos que se localizaban ahí o que estaban estacionados en el área justamente del estacionamiento de la Fiscalía General del Estado. Bueno, pues así están las cosas. Y le agradezco, como siempre, la generosidad de su comunicación. Leo en ese momento lo que usted me hace llegar. María de la O nos dice sobre la desaparición de Jaime Barrera, que Xóchitl no se agarre de eso para echar culpas. Por eso tenemos un gobernador para que haga su trabajo y nos traiga a Jaime con vida y que Xóchitl no se cuelgue de lo que está pasando con Jaime. Fernando Ocampo dice, ya salió en escena la chistosa Xóchitl Gálvez en culpar al presidente por la desaparición de Jaime Barrera. Lucía Hernández, sobre lo que comenta Ricardo Monreal, dice que el presidente sabe que se puede dar un golpe de Estado, pero ellos lo van a dar, nos están preparando para eso. Ricardo es un falso e hipócrita, refiriéndose pues a Ricardo Monreal. ¿Qué más tengo aquí? Dice, debe estar fuera, no hay equidad, le inyecta miles de millones de pesos diarios a Sheinbaum, es un saqueo de Manuel Andrés López Obrador al país. A ver, no entendí muy bien su mensaje, discúlpeme la redacción, no la entendí muy bien, ojalá me lo pudiera escribir bien si fuera tan gentil. Nos dicen, le mando un saludo y solo opinar que todos los delitos graves se cometen en vehículos motorizados. Por tanto, vigilar, controlar, investigar toda irregularidad y a quienes los usan podrían disminuir la incidencia delictiva. Pero el otro aspecto es la corrupción en el poder judicial. Atentamente, maestro Víctor Gómez. Bueno, de los delitos graves que se cometen en vehículos motorizados, ciertamente hemos visto pues que una moto es más fácil. Los delincuentes pueden escapar más fácilmente en una moto. O inclusive ya hemos visto también algunos de estos atracos en bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es también, digo, ¿cómo está la seguridad? ¿Puede haber seguridad en todas partes? ¿Realmente usted considera que la policía, empecemos por las policías municipales, que las policías municipales estén haciendo bien su chamba? Me queda claro también que no puede haber un policía por cada ciudadano. Es prácticamente imposible. Pero, por ejemplo, en los lugares donde más incidencias de asaltos hay, por ejemplo, ¿usted se ha acercado con su policía municipal? ¿Le ha dicho? ¿Le han escuchado? ¿Han actuado en consecuencia? Eso me gustaría saberlo mucho, porque ciertamente nos llegan muchas llamadas donde la gente dice, no, pues es que les hablo y sí, ahorita voy, marcan al 911 y nunca llega nadie, nunca pasa nada. ¿Cómo catalogaría usted el actuar de la policía del municipio en el que usted vive cuando le ha llamado? ¿Y le ha llamado? O de plano dice, ah, ¿para qué les llamo si no van a venir? ¿O existe una mala idea de que se les llama a la policía y no va cuando se le requiere? En fin, ahí discúlpenme el galimatías, pero bueno, así está esta situación. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta. Pues ya llegó, ya está aquí Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, socio?
Gracias, Mercedes Altamirano Bolívar.
¿Qué tal?
¿Qué te pareció?
¡Qué presentaciones tan acartonadas!
Tan folclóricas. Bueno,
¿qué hay? ¿Qué
pues
hay? Cuéntanos.
Hay fútbol por todos lados. En este momento, actividad de la Conca Champions. En el Estadio Hidalgo de la Bella Herosa, el Pachuca se está sacando la espina. Y pues ya van tres goles de Salomón Rendón, uno de ellos en tiro penal, y el Pachuca está ganando 3-0 al Philadelphia Union. Es la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions. Entonces, por lo menos ya inició bien esta ronda o estos partidos de vuelta de la Conca Champions.
Para los mexicanos.
Sí, porque al rato juega Tigres y mañana juega Tuame frente a Chivas.
Otra
Digo,
vez.
Que ya inició bien esta ronda de vuelta porque pos. La situación para Chivas no está muy bien, que digamos.
Bueno, te dejo, Manuel.
Gracias, gracias, Meche. Bueno, vámonos por partes entonces. Ya como le anticipaba, se juega sobre el minuto 55 de tiempo corrido. Esto es minuto 10 de la parte de complemento y el Pachuca simplemente ha impuesto condiciones ahí en su estadio. Al minuto 7 cayó la primera anotación en tiro penal de Salomón Rendón. Salomón Rondón. Y luego el segundo tanto al 51, o sea, 45 más 6 de compensación. Luego regresaron a la parte de complemento y volvió a iniciar el cronómetro en ceros, y por eso le decía que van ya 10 de este segundo tiempo. Total que el Pachuca ya está ganando 3-0, los tres tantos de Salomón Rondón, y los Tuzos pareciera que se perfilan y que tienen un pie y medio en la siguiente fase, que serían los cuartos de final. Hoy mismo, en el Estadio Universitario de Nuevo León, a las 8:30 de la noche, Tigres estará recibiendo al Orlando City. Aquí la mala noticia es lo que informó en el transcurso de la tarde el equipo felino, de que su portero titular, Nahuel Guzmán, sufrió, pues tuvo problemas en una rodilla. Concretamente, déjeme le digo el nombre, pues es en los meniscos, donde tiene problemas o donde tuvo problemas Nahuel Guzmán, y tuvo que ser intervenido hoy mismo quirúrgicamente. Sufrió una lesión del menisco medial de la rodilla derecha, y Nahuel fue intervenido quirúrgicamente hoy mismo durante una artroscopía, teniendo un periodo de recuperación estimado en alrededor de 2 meses. Si me apura, 2 meses, 8 jornadas, con algunas fechas FIFA y eso, pero casi ya terminó el torneo para Nahuel Guzmán. Luego son ellos como deportistas, este tipo de cirugías a veces le ganan tiempo al tiempo y se recuperan rápido, pero porque no hay tanta invasión. De cualquier forma, entonces, Tigres sufre la baja de su portero Nahuel Guzmán tras ser intervenido quirúrgicamente. Y bueno, pues vamos a ver si contó o no contó, pero parece que ya cayó la cuarta. ¿Y es el mismo o qué? A ver, déjeme veo, a ver si o si ya le cambiaron. Bueno, cae el cuarto gol de los Tuzos del Pachuca, que decíamos está dominando y de qué manera, al Philadelphia Union, y ya le mete el cuarto gol, 4-0 ganando los Tuzos. Bueno, por otro lado, déjeme comentarle que respecto o en torno al juego de mañana, y pese a tener ventaja de 3-0 en el marcador global, América no se guardará nada y utilizará sus mejores hombres en ese partido de vuelta de los octavos de final de la Conca Champions ante las Chivas, mañana en el Estadio Azteca de la capital del país. Lo reiteró el día de hoy en conferencia el técnico de las Águilas, André Jardine, y aquí vamos a escuchar lo que dice.
Es un foco muy grande que teníamos en este semestre. Tal vez el gran primer objetivo que tenemos de este semestre es esta eliminatoria con Chivas. Para este momento, sin duda, es el partido más importante que vamos a jugar hasta ahorita. Y bien, mañana van a jugar aquellos que, los 11 que están en mejores situaciones en este momento. Nuestro análisis, mañana empiezan aquellos 11 que están en su mejor momento.
Ahí está entonces, América no se guardará nada y va con toda la carne al asador, va ganando 3-0 en el global. Imagínese usted cómo se va a poner aquello. Estamos esperando reacciones, también Chivas debió o está en estos momentos por dar la conferencia, y bueno, ya escucharemos lo que dicen los rojiblancos de cara a ese partido de mañana en el Estadio Azteca de la capital del país. Pero mientras estábamos en esto, como le decíamos, pues ya cayó el cuarto gol en el Estadio Hidalgo. De Osa, Nelson De Osa, convierte el cuarto tanto. Y esto ya es una goliza, Pachuca 4, Philadelphia Union 0. Reitero, 8:30 hoy Tigres frente al Orlando City, allá en la Sultana del Norte, para continuar con la Conca Champions. Y continuando también, pero con la Champions League, tenemos información relacionada con el Barcelona, que derrotó 3-1 al Nápoles en el Estadio Olímpico de Montjuic en el juego de vuelta de los octavos de final, con anotaciones de Fermín López, Joao Cancelao y Robert Lewandowski. Con ello clasifica, después de 4 años, a los cuartos de final de la Champions League con un global de 4-2, lo que dejó muy contento al técnico Xavi Hernández, y aquí lo escuchamos.
contentísimos, ¿no? Creo que hemos hecho un gran partido, partido completo. Creo que hemos dominado el partido en muchos momentos. El equipo se ha fajado, muy orgulloso del equipo, de los jugadores. Ya dije que harían un paso adelante con mi decisión a final de temporada. Y así ha sido, ¿no? En cuartos de final de la Champions, después de 4 años, entre los 8 primeros de Europa. Creo que es el momento para disfrutar, sí señor.
No hay nada como la victoria definitivamente y parece que el Barcelona está dando un golpe de autoridad. Vamos a ver para qué le alcanza. Por lo pronto avanza a los cuartos de final y la prueba interesante viene de aquí en adelante para el conjunto del Barça, que tenía 4 años que no estaba en estas instancias de la Champions League. Hay que mencionar también que por su parte el Arsenal derrotó en penales 4-2 al Porto de Portugal luego de empatar a un gol en el marcador global durante el tiempo regular y los tiempos extras en duelo celebrado en Londres, en el que el defensa mexicano Jorge Sánchez inició en la banca de los Dragones y entró de cambio al minuto 86, pero finalmente queda eliminado. Con la victoria, los Gunners logran después de 14 años meterse a la ronda de los 8 mejores equipos de Europa. Van 6. Mañana saldrán los últimos 2 invitados a los cuartos de final de la Champions League. Y pasando a otras cosas, le comento que el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, sufrió una de las derrotas más dolorosas de su carrera al caer el día de hoy en 3 sets, con parciales de 6-4, 3-6 y 6-3, ante el italiano Luca Nardi, 123 del ranking de la ATP. Esto fue en los 16avos de final del Masters 1000 de Indian Wells. Nardi, de hecho, entró al cuadro principal del torneo como lucky loser tras la baja del argentino Tomás Echeverry. Cuando hay suerte, hay suerte. El griego Stefanos Tsitsipas también quedó eliminado al caer en 2 sets ante el checo Jiří Lecheka, mientras que el español Carlos Alcaraz clasificó a los cuartos de final ahí en Indian Wells al vencer en 2 sets al, fue mejor dicho, a la siguiente ronda, que son los 8avos de final, al vencer en este caso a Fabián Marozán de Hungría. Y el día de hoy fue presentado el Challenge Guadalajara Tour Mundial de Voleibol de Playa 2024. ¿A usted le gusta el voleibol de playa? Bueno, pues va a haber buenos agarrones próximamente del 11 al 14 de abril en el Complejo Panamericano de Tenis. Se van a condicionar, le van a poner arena a las canchas, principalmente a la del estadio, ahí en el Complejo de Tenis, en el Complejo Panamericano, y se va a realizar este Challenge Guadalajara Tour Mundial de Voleibol de Playa. Va a otorgar puntos para el ranking olímpico. Esto lo detalla Carlos González del comité organizador y aquí lo escuchamos.
48 parejas participando, tanto 24 en la rama varonil como 24 en la rama femenil. Es importante que sepamos todos que otorga puntos para el ranking olímpico, para los diferentes países que están buscando su lugar, entre ellos México, de poder clasificar a los Juegos Olímpicos de París.
Así es que las fechas del 11 al 14 de abril en el Complejo Panamericano, actividad de voleibol de playa. Los precios de los boletos para poder presenciar estos encuentros tienen un costo que van de los 200 a los 450 pesos. Bueno, antes de irnos, nos pregunta por aquí Arturo Alba García. ¿Sabe si van a pasar en teleabierta el partido de Chivas contra América? Arturo Alba, te tengo una noticia. Todos los partidos de la Conca Champions van por Fox Sports. Puede ser el normal, puede ser hasta donde tienes que pagar aparte todavía, pero van por Fox porque tiene los derechos de la Conca Champions. Ahora, el del próximo sábado, que es el clásico, el que corresponde a el torneo, pues ese sí lo transmite generalmente de Televisa y ellos determinan si lo mandan por ViX, por TUDN, por Canal 5, por... Entonces, en relación concretamente al juego de mañana, es que va precisamente por Fox Sports. Sería la respuesta a tu pregunta. Y bueno, estaba haciendo un poquito de tiempo porque, ¿qué crees? Meche, esto ya fue una goliza. Ya cayó el quinto gol de parte de los Tuzos. El quinto gol acaba de caer en estos instantes. Y bueno, pues con esto, insisto, ya es una goliza. Idrissi es ahora el anotador del quinto tanto. Salomón Rondón anotó 3. De Osa, 1. Y el último es de Idrissi. Así las cosas, Pachuca 5, Philadelphia Union 0 goles. Y todavía le queda cuerda al encuentro, van al minuto 64 de tiempo.
Madre mía.
Entonces, que Dios los agarre confesando.
Es correcto. ¿El Philadelphia Union, como en la tabla de los equipos en Estados Unidos, dónde anda?
Anda, o sea, es de los o sea, sí es de los punteros, no, no de los protagonistas principales, pero sí ha estado ya en otras ediciones de este torneo de la Conca Champions. Y para poder estar ahí tienes que estar entre los primeros clasificados. Entonces, digamos que medianamente es de los equipos, inclusive ahí jugó Fabián, Marco Fabián, el de Chivas.
Ya retirado, ¿no?
Sí, no, pues sí, ya, ya andaba sabes. En Qatar, creo, catando. Digo, en Qatar.
Encantando.
O sea, digamos que no es un flanecito. Lo cierto es que Pachuca no le pudo marcar gol allá, en su casa, en Filadelfia. Pero ahora, pues ya le metió 5. Entonces, esto ya está, creo yo que ya está más que definida la serie. Y los Tuzos estarían en la siguiente ronda de la Conca Champions.
¿Cómo te baja anímicamente que en el primer tiempo ya tengas un marcador tan adverso, no?
Claro, claro. Desde los minutos, desde el inicio del partido, al 7 ya ganaba 1-0. Entonces, esto te va marcando el caminito. Y por el contrario, al que va recibiendo los goles, lo va minando y anímicamente se desdibuja, desesperados. Claro. Es parte de lo que ocurre en un partido de fútbol.
Efectivamente.
Gracias, Manuel, Meche.
Al contrario, gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, ahí le voy, porque va a haber suspensión del servicio de agua en más de 20 colonias del municipio de Zapopan. El CIAPA da a conocer precisamente... emitió un comunicado informando que se va a suspender el servicio, por lo que ha llamado a los usuarios a que tomen sus precauciones. Van a realizar una serie de trabajos, ya igual, es una cuestión técnica, pues lo que realmente a usted le importa es de que si vive en alguna de las colonias que a continuación le voy a enumerar, pues entonces téngalo usted en cuenta. Este miércoles 13, es decir, el día de mañana, a las 22 horas, en dos puntos de las colonias Arcos de Zapopan y San Isidro, pues se va a llevar a cabo una serie de trabajos, ¿no? Ahí, entonces, bueno, la suspensión, ahí le va a las colonias, como le digo, que realmente es lo que a usted le interesa. Arcos de Zapopan, Argenta Residencial, Argenta, Altavista, Bosques del Centinela 1 y 2, Canteras, Coto Montes, Haciendas del Valle, Los Almendros, Mirador San Isidro, Miralto Residencial, Misión del Bosque, Misión San Isidro, Parques del Centinela, Rancho El Centinela, Real del Bosque, Real Valdepeñas 1 y 2, San Isidro, Tusanía, Tusanía Ejidal, Villas de Zapopan y Vitana Residencial. Entonces, ahí está, pues, las colonias que se van a quedar sin agua, y el CIAPA informa que, de hecho, no será mucho tiempo porque el servicio volverá a su normalidad la tarde del jueves 14 de marzo. Pero ya está usted avisado, entonces, por si vive en alguna de estas colonias, para que tome sus previsiones. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted. Regresamos con usted en este espacio Metrópoli al Día. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. A ver, nos dicen... soy Lucy Álvarez. Ah, esto ya lo habían pasado, ya lo habían leído antes, perdón. Debe estar fuera de las campañas Manuel Andrés. Bueno, es Andrés Manuel López Obrador, ese es el nombre correcto, Marilú. Ah, ok, que el presidente de la República debe estar fuera de las campañas. Muy bien. Nos dicen, Javier Sandoval, qué triste que tengamos una seguridad tan horrible. Lo que la gente no se da cuenta es que estamos dominados por la mafia del gobierno y del narco. La semana pasada reporté una calle cerrada a la policía de Guadalajara y como los que la cerraron con carros eran de la plaza, no hicieron nada. Ojalá lo lean. Pues ahí está ya leído.
Nos dicen, hola, efectivamente, en ocasiones la policía no ayuda. En casa ubicada en Zapopan Centro, sufrimos un robo y despojo. Busqué personalmente su ayuda a dos patrullas y no obtuve ninguna respuesta. No obstante haber mucha vigilancia en la zona, policías que se la pasan platicando con las empleadas de los locales comerciales que hay allí, dice Lulu. También nos comentan, buenas noches a todos en cabina, Dios los bendiga y cuide siempre. Anónimo, ¿es verdad que ya encontraron el...? No tenemos absolutamente nada confirmado de haber encontrado el cuerpo de Jaime. Esto lo han venido replicando desde la mañana. A veces hay gente en redes sociales que no tiene nada que hacer, que le gusta el morbo, que le gusta generar información falsa. Entonces, no hay absolutamente nada de eso. Y repito, no sé, la gente esquiacerada o algo, pues, no les funciona bien en la maceta, perdón que lo diga así, pero ¿quién se puede poner a jugar? Digo, ¿quién en sus cinco sentidos se puede poner a jugar con temas como estos, no? En fin, en sus cinco sentidos, por eso digo, creo. Pero no, no hay absolutamente ninguna información. Nos dicen también, a ver, ¿dónde estoy aquí? A ver, no, esto ya lo habíamos leído. Sí, esto ya lo habíamos leído. Bueno, dejamos ese tema y fíjese que, yendo a otras cosas, resulta que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo una reunión con personal de The Boring Company, la empresa de construcción de túneles subterráneos, que sabe usted de quién es, de Elon Musk, el mismo que es el dueño de la red social X, antes Twitter. Como parte de su gira por Austin, Texas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo una reunión con personal de The Boring Company, esta empresa que pertenece, como le digo, a Elon Musk, porque busca que se hagan cargo del proyecto del túnel del Cerro de las Mitras. El gobierno del estado de Nuevo León informó a través de un comunicado del segundo día de actividades del jefe del Ejecutivo Estatal en el vecino país del norte. Precisó que el objetivo de dicho encuentro fue explorar la idea de implementar los túneles en la urbe regia mediante un sistema de transporte subterráneo rápido y eficiente. Desde el pasado 9 de febrero, el jefe del Ejecutivo Estatal adelantó que ya buscaba un acercamiento con la empresa para la construcción del que nombró el túnel Tesla. El proyecto pasará por el Cerro de las Mitras y será más grande que el de la Loma Larga, en donde correrá un BRT que va a conectar Ecovía con la línea 4 y va a enlazar el municipio de Santa Catarina en la zona norte de Monterrey. El mandatario estatal recorrió un túnel prototipo instalado en el interior de la compañía que conecta con los patios de SpaceX, también fundada por Musk. Bueno, pues para la gente que conoce Monterrey, ahí entonces se puede dar una idea entonces de lo que quiere hacer el gobernador Samuel García. Y vayamos ahora con otra información. Sin duda alguna importante el tema de buscar cambiar algunas cosas que hemos normalizado mucho. El tema, por ejemplo, del alcohol, la situación del alcohol. Muchas veces a los niños se les da, ¡ay, dale un traguito de la cerveza! O dale un traguito de lo que estén tomando con alcohol. Cuando en realidad no debería de dárseles ninguna probadita a los niños. Los niños tienen que estar muy ajenos a este tema del alcohol. Y bueno, en este sentido, el día de hoy estuvo aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en Buenos Días Metrópoli, para ser más precisa, estuvo la directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, Roxana Núñez Siller, y señalaba algo que es muy, pues muy recurrente, que en México el primer contacto con el alcohol se tiene en promedio alrededor de los 10 años de edad, y precisamente porque, ay sí, dale un traguito de la cervecita al niño o a la niña, y uno no sabe qué está destapando ahí. La verdad, uno no sabe qué es lo que está destapando ahí. Y es que hay una campaña que seguramente ya habrá escuchado usted que se llama No Está Chido, que es justamente con el tema, pues, de intentar prevenir el consumo de alcohol y tabaco en niñas, niños y adolescentes. Primero, porque su cerebro aún no está completamente desarrollado, y segundo, por ser consideradas puertas de acceso a otro tipo de drogas. Vamos a escuchar justamente lo que dijo la directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, Roxana Núñez Siller.
Nos decían que las niñas, los niños están empezando a probar alcohol, a consumir alcohol y tabaco a edades tan tempranas como los 10 años. Inclusive, digo, hay registros que nos hablan que a edades tan tempranas como los 8 años empiezan a probar.
Así es de que no le dé por probaditas a su niño, a su niña, de alcohol, por favor. Vámonos hasta la Ciudad de México de nueva cuenta con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ya prácticamente en el cierre de este informativo, el Senado de la República aprueba emitir una nueva convocatoria para llenar vacantes en el INAI. Ah, cómo ha sido todo un ir y venir con el famoso INAI. Cuéntanos.
Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por enésima ocasión, diría yo, la Corte ordenó al Senado de la República ponerse al día en términos de nombramientos y particularmente lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI, porque hace 2 años, en este mes de marzo, el 31, estarán cumpliéndose 2 años de que Yevgeny Monterrey dejó el INAI. Y hoy es la fecha en la que todavía no hay sustituto. Después, hace un año, también a finales de este mes, salieron otros 2 comisionados del INAI. ¿Y qué ha ocurrido? Que el Senado de la República, después de pasar este año, es el primer año en el caso del primer comisionado que salió, decidieron finalmente, se pusieron de acuerdo, nombraron a 2 y el presidente de la República rechazó los nombramientos. Entonces, el INAI, dicen que plan con maña, pero el INAI se quedó con solamente 5 elementos, ya de por sí tenía uno menos de los 7 que deberían ser, había 6 con los 2 que salieron, se quedaron en 4 ahora, y esta situación pues le impide legalmente sesionar, le impide trabajar. El hecho es que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, a solicitud con un amparo del INAI, le otorgó la posibilidad de sesionar con 4 de sus integrantes, pero eso es incorrecto, porque no debería haber un número par en un consejo como este. Entonces, o en un pleno como este, tendría que haber por lo menos un número par, que el impar, que sería 5, o bueno, por lo menos si ya no hay los 7, por lo menos 5, y esto es lo que están tratando de subsanar. Pero hoy en la Junta de Coordinación Política otra vez dicen en la posición que de manera mañosa aprobaron un acuerdo que lo aprobaron por la mayoría de Morena, PP, Verde Ecologista, por tener Morena la mayoría de legisladores en el Senado. Pues entonces se aplicó esta norma, y a pesar de que la oposición no estuvo de acuerdo, porque ni MC, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD estaban de acuerdo en esto, que se tomara este acuerdo, pues bueno, aún así decidieron someterlo a la voluntad del Pleno. ¿Y qué ocurrió? En el Pleno, pues hoy se aprobó que este acuerdo de la JUCOPO se llevara a la realidad, haciendo una nueva convocatoria pública, a pesar de que ya habían elegido y que tenían gente que ya había pasado por todas las pruebas, o que había pasado por los exámenes, había pasado por comparecencias, pues aún así van a hacer una nueva convocatoria, y esto va a implicar que se lleven a otro largo periodo de por lo menos probablemente 2 meses, y hasta van a tener que recurrir, si es que esto ocurre así, a un periodo extraordinario de sesiones para designar a estos estas dos vacantes, y eso a ver si realmente se ponen de acuerdo. Por eso vamos a escuchar a Julián Rementería, el coordinador de los senadores del PAN.
La verdad de las cosas es que lo que hay aquí es una simulación, es una negación a la transparencia y a la protección de los datos, al garantizar la protección de los datos personales de las personas en nuestro país. La culpa es de ustedes, de nadie más, o del presidente, y ustedes le hacen caso. al final de cuentas, porque eso es lo que está pasando. Ustedes, como son realmente los súbditos del presidente, y perdón que lo diga así, pero es que así es como lo ve la gente, así es como lo vemos muchos.
Y sí, ustedes recordarán que el presidente de la República ha dicho una y otra vez que el INAI es un organismo que no sirve, un organismo muy costoso y un organismo que debería desaparecer. Y de hecho, en el llamado Plan C, en este catálogo de reformas que presentó ante la Cámara de Diputados, iba incluido justamente la desaparición del INAI. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, te lo agradezco enormemente. Que tengas una gran noche. Que descanses, compañero.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Gracias. Otro abrazo de vuelta. Hasta mañana. Que descanses. Y lo mismo deseo para usted. Una gran noche, un sueño reparador. Gracias por el favor de su escucha. Gracias por estar con nosotros este día. Ojalá que el día de mañana también podamos servirle informándole en este espacio Metrópoli al día, despuesito de las 6. Gracias, Bere. Gracias, Gerardo. Soy Mercedes Altamirano. Descanse. Buenas noches.